Me gustaría volver un poquito atrás.
Sí, por sí. favor.
Con respecto a tu exilio. O sea, es la primera vez que escucho que una persona va a Perú a exiliarse.
Sí.
Y después a México.
Sí.
Y de México, bueno, está el caso de Carlos Ulanovsky.
Claro, sí, sí.
Está el caso de una socióloga, Pilar.
Pilar Calveiro.
Calveiro.
Claro.
Que fue un, es un monstruo sí. esa mujer, sí, hablando sí, sí. de ciencias sociales y sí. de la historia política.
No, y del estudio de la memoria.
Sí, sí,
y
sí, no, es increíble.
Bueno, ¿por qué Perú? Porque
sí, ha
pensemos,
sido,
yo era...
¿Cómo ha resultado toda esa vivencia, no?
Sí. Mili, ¿cuántos años tienes?
22.
22, yo tenía 26.
Ah.
Y ya todo una 26 y tenía 9 años de militancia, así que ya era casi un viejo. Y un viejo joven. ¿Por qué Perú? Porque la idea era zafar en el momento de una situación grave en cuanto ya a la cuestión física,
sí.
Porque bueno, había en lo personal yo había ya tenido diferencias políticas en mi organización, así que tomé la decisión de irme, pero sin embargo uno quería seguir militando. En ese momento la situación era muy dramática, entonces con dos amigos y compañeros más dijimos, nos vamos a un país cercano,
sí.
pero no limítrofe, por la cuestión del Plan Cóndor.
Ay,
que hoy habrán leído
sí, este
fin de semana,
sí.
todo, todo, porque todo vuelve. Claro.
Todos
y sí. Y sin embargo, también el análisis no fue bien, pero no fue del todo correcto, porque también en Perú se aplicó el Plan Cóndor.
Claro.
Sin embargo, bueno, estuvimos ahí. Después, yo en Lima tenía un tope desde lo económico, desde lo anímico y desde lo político, porque no había mucha posibilidad de seguir militando, y en México tenía otros amigos y compañeros que habían ido directamente exiliados
a México.
Así que ahí tomé la decisión de irme a México, y a 2 años de haber estado en Lima, que fue realmente lo de Lima es para rescatar, lo de Perú, la solidaridad del pueblo peruano con los que éramos. Había gente.
¿Y el desarraigo cuando vos te vas de acá? O sea, ¿qué familia dejás?
No, yo dejo todo. Dejo mis padres, 2 hermanos, 4 sobrinos, 4 tías de esas muy queridas. No, toda una familia. El desarraigo es, bueno, ahí cuando uno empieza a aprender lo que significa el desterrado. Lo que significa el terruño. Sí,
además,
sí, sí.
Además, lo que yo digo siempre con respecto a los de hoy en día, ¿no? Como vos le preguntabas a Mili, la edad, la tecnología de hoy en día, el WhatsApp, que vos podés estar, puede haber uno en China y vos estás hablando de la cara.
No.
Eran otros tiempos, o sea, uno.
No. Mis padres se enteraron, sabían mis hermanos nomás. Que yo me iba, y mis padres se enteran con un telegrama que yo mando desde Paraguay, porque yo me fui por tierra, sí, sí, y el 4 de julio del 77. Yo había estado 1 año y medio clandestino desde el 24 de marzo del 76. Yo no había hecho el servicio militar obligatorio, así que estaba buscado, era... no era desertor, sino era infractor a las leyes militares.
Ajá.
Por no hacerlo, porque me tocaba hacerlo, y como militante en esas condiciones.
No.
Y esa sí fue una decisión bien tomada, porque otros...
Pero estuviste exiliado también en tu propio país.
Bueno, eso sí, pero como estaba militando a full, uno ese exilio interno es distinto.
Es distinto, claro.
Porque uno enfrentando a la dictadura y,
claro,
y sí.
Claro.
Lo que pasa que después, a la par de eso, uno tenía un pensamiento propio y en ese momento hubo distintas líneas en la organización y entonces no acordábamos en la metodología que se estaba llevando adelante. Ajá. Y eso hizo que llegó un momento, después de un año y pico, de decir, bueno, hasta acá llegamos porque esto nos lleva a la destrucción total. Y en ese momento, bueno, rompimos con la, un grupo pequeño rompió con la organización. Ajá. Y ahí también uno ve lo que significa, porque ese paraguas que te cubría, claro, claro, de golpe se cierra y te quedas solo, y ahí aparece la familia. Claro. Ese es muy importante, ahí donde se nota la apoyatura o no que tengas desde el entorno familiar inmediato. Cosa México, que lo tuve totalmente.
¿En México cómo fue la...?
Ah, en México, bueno, México es una... primero, es un país especial, hermoso, solidario.
¿Qué parte de México estuviste?
Yo estuve en el Distrito Federal, aunque sí, posteriormente después lo conocí de todo, pero es un país inmenso. En cantidad de kilómetros cuadrados es, nosotros tenemos 2.800.000, ellos también están cercanos a eso, porque mira, México perdió mucho territorio, la mitad de su territorio con Estados Unidos. Arizona, Texas, Nuevo México, sí, él fue, y California fue robado por Estados Unidos, en realidad lo compraron, entre comillas. Claro. Sí, en 1845, y hubo lo que en México, en broma, le dicen el presidente, el mejor vendedor de México, que fue Santana, que le vendió a Estados Unidos, no me acuerdo en cuántos lingotes de oro, que lo sacó de las mismas minas californianas que eran, claro, del territorio mexicano. Sí, sí, sí. En fin. Pero bueno, esa es parte de la historia de América Latina que hay que tratar de saber, porque si no... Otra vez, vuelven a pasar esas cosas. Bueno, y México sí, una tierra solidaria, en ese sentido nos abrió las puertas y nos dio a todos los exiliados. Ya se lo había brindado a los chilenos en el 73 y a los uruguayos en esos años. Y a partir del 74, 75, ya con cuando asume Isabel y las... porque tú nombraste a Carlos Unanosky, bueno, Carlos se va antes,
sí, por la
AAA, sí, cuando ya la AAA, el Comando Libertadores de América, empieza a solar, sí, en, sí, el país, algunos ya se van a México, y también algunos presos políticos que fueron liberados con la opción y salieron hacia México ya en el 75. Cuando yo llego en el 77, se nos brindaron todas las posibilidades. Yo en ese momento trabajaba de electricista, así que fui muchos años. Ya desde que era estudiante acá en La Plata, fui electricista de obra, comercial, industrial y domiciliario, así que en México, en Perú lo había hecho, en México llegué, hice eso, y al principio no tuve ganas de estudiar. Era como que
la cabeza estaba en otra,
sí,
cosa.
La cabeza estaba en, claro, otra cosa. Y hasta que después conozco a mi compañera mexicana, con la cual este año cumplimos, la conocí en el 77 y apenas llegué, y después en el 79 nos fuimos a vivir juntos, así que cumplimos ahora 40 años de estar juntos. Sí, y bueno, que dijimos que me parece que nos vamos a casar ahora, sí, como que llegó,
qué
la
bueno,
hora.
Es un buen momento,
ya están, sí, decididos.
Sí. Y bueno, después de eso, México, en el 82 comencé a estudiar otra vez en la UNAM de México, y ingeniería electromecánica. Bueno, me recibo en el 86 y en diciembre di la tesis en enero del 87 y en febrero nos vinimos a Argentina con una niña. Yo en México me reengancho con muchos amigos y compañeros muy queridos. Bueno, de Carlos Ulanowski hay un libro que se dice que se tiene como título Seamos felices, sí, mientras estemos acá.
Sí, 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 lo tengo ese libro, es,
bueno,
hermoso.
Es hermoso.
Es hermoso ese
es
libro.
Es hermoso.
Toda la experiencia
todo,
de allá.
Sí, sí, sí. Eso es un muy lindo libro. y que ahora se completa con que sus hijas adolescentes han vuelto y han rehecho parte de la historia, porque cuando volvieron, cuando ellos llegaron al país, después del exilio, los hijos tenían unos 6 años,
sí, otro
tenía
chicos.
Menos. Sí. Sí. Así que, bueno, México, aparte, era, por un lado, tenía lo mejor del exilio chileno. El senador Anselmo Zule estaba ahí, el Colegio de México, las ponencias y las conferencias que había, pero era de todos los días, era impresionante. Después, para los que teníamos esta chispa de la militancia, imagínate que en el 79 fue la Revolución Nicaragüense, entonces desde México se le dio un impulso, una impronta impresionante a eso. Yo tuve la suerte después, un año después, en el 80, en el primer aniversario, desde México ir a Nicaragua, así, en el primer aniversario, que fue una cosa de esas que uno lo marca en su vida, ¿no? Ahí estaba Fidel, estaba, que por entonces era bueno, Carlos Andrés Pérez de Venezuela, que apoyaba mucho a la Revolución Nicaragüense, estaba Maurice Bishop, que era el presidente de Grenada, que después de una invasión de Estados Unidos lo sacan. Así que fue un encuentro hermoso, ese primer aniversario nicaragüense. Después, desde México, a mí se me abrieron muchas posibilidades, desde el, en lo político, en lo social y en lo intelectual. La verdad que un país que me dio todo, o sea, yo no me puedo, no solo no quejarle, tengo que estar eternamente agradecido. Tengo mujer, hija mexicana, un título mexicano, una especialización, me hizo conocer el mundo, en realidad.
¿Y cómo ves ahora el proceso del presidente de México?
AMLO. Sí. No, bueno, ese es un proceso esperanzado. Ahí uno tiene que remitirse también a otras cosas. México, porque si no, México es contradictorio. Como todo gran país, México es el México de la Revolución Mexicana. Y cuando uno habla, y lo vamos a hablar cuando hagamos
la semana de la investigación,
porque la historia y la política tiene que ver con esto de la educación superior, la ciencia y la tecnología. Y México es la primera revolución social del siglo XX que da pie, y su ministro de Educación, Vasconcelos, va a ser uno de los impulsores y propulsores de la reforma universitaria argentina. Uh-huh. O sea, mirá cómo todo tiene que ver con todo, y esa es la primera revolución social del siglo en Latinoamérica. Así que, pero después de eso tiene un gran gobierno, que es el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y después, cuando llegamos nosotros, era contradictorio, porque extremadamente solidario con los pueblos del sur. Pero extremadamente, nosotros teníamos muchos favorecidos para poder estudiar, trabajar, no te hacían problemas. Y sin embargo, el PRI es un gobierno que internamente, paulatinamente, se fue degradando a lo largo de 71 años, de ser un gobierno, el gobierno nacido de la Revolución Mexicana, termina en los años 90 totalmente neoliberalizado, fundamentalmente a partir de 1988 con Carlos Salinas de Gortari. Fue el primer presidente mexicano del PRI que desembozadamente hacen fraude, porque le ganan con fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del gran presidente mexicano Lázaro Cárdenas, el nacionalizador del petróleo mexicano en el 34. Entonces, ya el PRI, por eso digo, con esas contradicciones, ese mismo partido que provenía de la revolución se había convertido en autoritario internamente con su pueblo y termina haciendo fraude para no dejar, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro, se abre del PRI y forma el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. y cuando enfrenta a Carlos Salinas de Gortari por el PRI, que era su mismo partido de origen, le hacen fraude. Bueno, ahí se, en realidad se empieza a deteriorar la democracia mexicana. Ya un periodo anterior había existido un presidente que se llamó de la Madrid Hurtado, que había aplicado políticas neoliberales. Y posteriormente después viene el Partido Acción Nacional de derecha, de ultraderecha, con, si ustedes lo recordarán, a Vicente Fox. Fue el Cobo que en el 2005 vino al encuentro de presidentes y que salió por la ventana junto con George Bush, hijo, cuando Néstor Kirchner le dijo todo lo que le dijo en el encuentro de Mar del Plata. Y así que, bueno, retomando un poco, porque...
A ver, todo esto empezó con presentar... ¿Quién es Oscar Galante, no? Digo, lo único que dije yo hasta ahora y que estábamos investigando, pero bueno, un placer. Yo me puedo quedar 5 programas con Oscar contando todas estas cuestiones. Y en realidad muchas cosas obviamente ya las conozco por compartir muchos momentos con él, pero estos lujitos, estos gustos que uno se puede dar y compartir también con los oyentes.